Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Automóviles Nemesio, los Fiat Dolce Vita Days.
¡Nemetízate!
500 unidades en stock, 0% TAE y TIM, con FCA Autobank. Hasta 6.000 euros y hasta 24 meses, 24 cuotas de 250 euros. En Automóviles Nemesio de Torrent, los Fiat Dolce Vita Days.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este mismo instante. Parece ser que todo está preparado para la reversión de la ITV. La Sociedad Valenciana de ITV S.A. ha puesto en marcha hoy una nueva web de cita previa para la inspección técnica de vehículos que unifica en una sola herramienta el servicio de citas online que hasta ahora estaba disponible mediante diferentes portales. Ya está puesta en marcha, ya se ha presentado hoy, aunque todavía pues no se han transferido todas las ITVs. Incluso algunas de ellas tienen que ser este sábado o el sábado que viene. Sin embargo, el propio conseller Climent pues no sabe muy bien cuándo se revierte.
I ja estem en els passos definitius, concretament demà unes estacions de inspeccions passaran ja a la gestió pública.
No és mañana, és a partir del sábado.
La gestió directa i a partir del dilluns amb total normalitat.
Què passarà el sábado? ¿Quién llevará esa gestió?
Anem ja pues a fer aquesta gestió que espere que siga pues molt eficient, que millore la gestió actual, que a més també es tinga en compte pues, en les butxaques dels usuaris i de les usuàries.
Sí, eso lo cobra la Generalitat, que butxaques i que narices. O sea, lo cobra la Generalitat, lo cobran ustedes y ahora resulta que son los privados los que iban cobrando.
I que en definitiva també pues, poquet a poquet vaja aproximant pues que aquest servei al ciutadà siga més proper. No? Mm-hmm. En definitiva, entre esta setmana i la setmana que ve...
No lo sabe, no sabe cuándo es.
La reversió serà, en definitiva, ja una realitat, independentment de qualsevol crítica que pugui eixir per part de algun al carrer que...
Claro, si es que tienes toda la razón, Climent.
No diu absolutament res, sinó que a més n'hi ha una aposta decidida per part del govern de la Generalitat en que això pues, vaig endavant. Mm-hmm. Sí, demà és el darrer dia. Atenció. El dia 25 tenim una cita en la estació de Gandia, simplement per a fer les proves de que tot està en les condicions tècniques adients, com deia el contracte.
Cuidado, que la de Gandia ja està, debe estar, debería estar en manos el lunes de la Generalitat. Dice, vamos a hacer las pruebas.
De 1997. Sí. I a partir del dilluns, pues ja la gestió serà per part de la Generalitat, per part de la Societat Tècnica d'Inspecció de Vehicles i amb la subrogació de tots els treballadors i treballadores que en aquests moments estan treballant en les ITVs. No? Per tant, no té que haver, torna a repetir, ningú problema. A més, ja tenim la web per a que també
bueno,
demanen...
Ja l'he contado de la web, però en qualsevol cas no deben haver ningú problema. Bueno, dice que ja està la reversió, que està tot preparat, però creo que no han aprovat la auditoria de personal. Que esto no es para un día ni dos. Esto, no, nos quedamos con el personal, perdón. Tiene que haber una auditoría. Ustedes son la parte pública. Tampoco han hecho una valoración de bienes. Hay algunos que son intelectuales, cuidado. Y que esto no se lo van a pasar porque sí. No porque no quiera la ITV, si es que no pertenece a la ITV de los privados. no podrán legalmente actualizar, atención al lío que van a montar, las tarifas de los taxis recientemente aprobadas, puesto que no están acreditados en metrología. Con lo cual, amigos taxistas, que sepáis que el señor Climent es el que os va a perjudicar durante los próximos meses. ¿Por qué? Porque va a beneficiar a vuestra competencia. A Uber, a Cabify, les va a beneficiar frente a vosotros. Pero esto no lo han liado los privados, los que están ahora, sino los que van a venir mañana. Lo que ocurre es que lo que adelantábamos aquí durante tantos meses, Climent terminará diciendo que son los otros los que lo han dejado todo mal. No, usted no ha hecho absolutamente nada hasta hoy. Ni siquiera sabe qué ITVs se van a revertir y qué día. ¡El conseller! Esta es una venganza absoluta hacia los empresarios que en su momento, que además ha hecho valoración del año 97, que en su momento pues tuvieron estas ITVs y que ya no hay ninguno. En la mayoría de los casos ya son multinacionales quien tienen las ITVs. Es decir, si quería una vendetta, ya no se está vengando con la persona o con la gente adecuada. Pero aquí está la realidad de un señor que en estos momentos desconoce absolutamente todo lo que tiene su cartera. Algo tan importante como esto. Dice que están aprendiendo. Estamos aprendiendo. Le dice algo así como... A ver si lo tenemos por ahí. Porque dice incluso que irá con la policía si es necesario. Algo similar hemos podido escucharle a Climent. A ver si subestimo. Pues,
anem a veure. A ver. Tots els passos s'han fet d'una manera adient, no? Amb instruccions fetes per part del conseller d'Economia Sostenible per a fer una reversió que no està escrita, vull dir, en cap lloc. S'hem donat un sistema per a fer una col·laboració público-privada
inventada,
en què l'àmbit privat és molt fàcil, és a dir, este marc neoliberal, pues, fent un plec de condicions, fa factible que una empresa pues, puga gestionar allò que és públic, però no s'han donat encara les ferramentes per a fer reversions.
O sea, que no tenían herramientas, no sabían ni cómo hacerlo. O sea, es la primera vez en su vida que lo hace y lo hace de esta forma tan nefasta. Bueno, en cualquier caso, hola David de Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué
tal? Buenas tardes, Vicente. Veo que el nivel de temperatura en el estudio es alto,
bueno,
¿eh?
Hoy estoy tranquilo, estoy solo aquí, ¿eh? O sea que...
Pero te veo un poco en fire.
No, para nada. Sí, al contrario, ese es un asunto que ya lo tenemos absolutamente asumido, ¿eh?
Sí.
Y que no... Sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero... Lo que me da rabia es que se desinforme de esta forma, ¿no? Y que además el propio conseller, que es el que debería de conocer perfectamente las fechas, la reversión, a qué corresponde, a qué ITV corresponde cada día de ellos, no, ni lo sepa, es que ni lo conoce.
¿Y qué es lo que sabe? ¿Hay algo certero?
Bueno, yo no sé.
¿O algo cierto que podamos decir con seguridad que sabe?
Lo que se ve que desconoce, yo creo que sí lo sabe perfectamente. Lo que pasa es que está preparado. Atención, compañeros, la próxima semana el conseller Climent va a decir en todos los medios de comunicación que se lo han dejado todo mal. ¡Mentira! ¡Mentira! Ha sido él el que no ha hecho absolutamente nada. Y lo vamos a ver. Amigos taxistas, problemas. Trabajadores de la ITV, problemas. Y muchos más. Y muchos más que vamos a ir contando. Bueno, que tenemos a un invitado esperando, ¿eh? Un invitado importante además. De Diego, ¿algún detalle rápido? Vamos a saludar a nuestro invitado.
Nos damos una vueltecita muy rápida por Bahrein. Circuito de Sakhir. Han empezado los test de pretemporada de la Fórmula 1. Día soleado, calorcito.
Sí.
En lo más alto, Max Verstappen, como era de esperar. Segundo, Carlos ahí, que lo vemos muy bien.
Sí.
Tercero, Lewis Hamilton. Y Alonso sexto, con el Aston Martin. Muy poquitas vueltas, 12 por el momento, porque ha tenido un problema durante la sesión de mañana, pero lo vemos ahí bien colocado, ¿eh? Buenos tiempos para Fernando Alonso.
Bueno, tenemos Antonio Andrés Martínez, que es CEO de CERC Ingeniería. ¿Por qué? ¿Qué motivo?
Porque vamos a hablar de algo que te obsesiona, que son los microchips y los semiconductores, Vicente. Yo sé que no duermes,
ya,
porque no llegan a las factorías de los fabricantes de automóviles.
Sí.
Y bueno, vamos a ver si sacamos algo en claro.
Oye,
sí,
a mí lo que me obsesiona y me encanta y me vuelve loco es la motocicleta. Y para ello vamos a hablar de la moto. ¿Sabías? Hemos hablado tantas veces de lo que va a ocurrir en el 35 con los turismos, con las furgonetas, pero no con las motos. Atención, ¿eh?
Ni con los cuadriciclos.
Exacto. Tenemos con nosotros, atención, al presidente o al secretario general de Anesdor, José María Riaño. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Oye, y disculpa la espera, ¿eh? Disculpa la espera. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Pues muy bien. Aquí trabajando siempre con la moto, vehículos ligeros y... y viendo que este mercado, que a veces pasa desapercibido, pues vaya desarrollándose con toda la sostenibilidad y crecimiento posible.
Bueno, a pesar de
que sabías, por ejemplo, sí, uno de cada cinco vehículos matriculados en España son un vehículo, una moto o un vehículo ligero.
Ajá. Sabíamos esto del 2035 que se está haciendo tan famoso, de que todo eléctrico. Cuidado, porque no es el caso de las motocicletas, a pesar de que las motocicletas también se han puesto las pilas, nunca mejor dicho. Pero no va a ser esa exigencia para el mundo de la moto. ¿Es así, José María?
Así es, efectivamente. Todo esto es el paquete de medidas Fit for 55 que se ha llamado en la Comisión Europea. El otro día el Parlamento Europeo ratificó esta prohibición, pero hay que recordar que la moto, los vehículos ligeros, la categoría L de homologación europea, ¿no? Esto va desde el ciclomotor, motocicleta, triciclos, cuadriciclos, estos microcoches, todos estos vehículos no están incluidos en esta prohibición, y no es que no hayan quedado incluidos por un olvido o por una razón incierta, sino porque la Comisión considera que la contribución al total de emisiones del tráfico de esta categoría no es relevante y, por tanto, no tiene sentido incluirla.
Claro, la moto, el vehículo ligero, la categoría L son esta excepción porque, lógicamente, no está considerado como grandes contaminantes, ni muchísimo menos.
Exacto. Eso no quiere decir que no sea un sector, una parte de la automoción que está, por supuesto, comprometida como el resto con los objetivos de descarbonización, sí, y de reducción de emisiones en general. Y, de hecho, la moto se está electrificando bien, a pesar de no estar en estas regulaciones. Y bueno, el año pasado, por ejemplo, fue el vehículo con mayor penetración de eléctrico puro. El 8,5% de todas las motos que se vendieron en España ya eran eléctricas.
Se podrán seguir comercializando, por tanto, a partir del 35, motocicletas, ciclomotores, triciclos, cuadriciclos, es decir, los quads, microcoches, con motores de combustión, ¿eh? O sea, que lo tenga muy en cuenta, de Diego, ¿eh? Tenlo en cuenta,
sí,
eso también.
La verdad es que ya me gustaría a mí que las cifras de los vehículos de cuatro ruedas fueran similares en electrificación a los que tenemos en dos ruedas, porque realmente dentro de la ciudad sí que puede ser un elemento de eliminación de contaminación muy potente. Pero hablando de los números, Vicente,
sí,
siempre se habla que el 10% del PIB español es la automoción, ¿no?
Sí.
¿Sabemos lo que son motocicletas, ciclomotores, cuadriciclos, qué porcentaje es dentro del conjunto nacional?
Sí, has dado ese dato ya, creo, ¿no? Más o menos. José María.
Bueno, en general podemos hablar a un nivel global.
Sí.
Muchas cosas son mixtas, no están orientadas puramente,
sí,
a coches, a furgonetas, sino que es un poco en general. Pero en general el negocio de la moto es un negocio con un volumen 100 veces menor al negocio del automóvil de turismo.
100 veces menor. Ah.
Sí. Muchas marcas son mixtas, como conocemos,
sí,
pero otras son específicas de moto. Bueno, en general es un negocio lógicamente menor. El valor,
sí,
de cada vehículo es menor.
Sí.
Sí. A mí me gustaría hacer una reflexión, pero a nivel social tiene una importancia tremenda porque soluciona una parte importantísima de nuestra movilidad.
Por supuesto, y especialmente en el ámbito urbano, no solo en las ciudades occidentales como conocemos aquí, sino que en muchos países pues es básico en el desarrollo económico, ¿no? Y es verdaderamente el medio motorizado más económico y el más accesible a una primera capa económica de la sociedad. Hay países como China, sudeste asiático, determinadas economías en Sudamérica, donde es un vehículo fundamental. La situación en Europa es bien diferente. Aquí lo fue en su día, en los momentos de la posguerra, un vehículo básico de movilidad. Ahora es más por una cuestión de mejor aprovechamiento del espacio público en las ciudades, porque una moto lógicamente ocupa mucho menos, facilita un rango de distancias muy aceptable, con una eficiencia energética muy alta, con unas emisiones muy reducidas y a unos precios económicos, ¿no? Entonces, esto está haciendo que estos vehículos estén cada vez más presentes en el tráfico de nuestras ciudades y bueno, es una buena noticia porque contribuye a la movilidad, contribuye a la mejora de la calidad del aire.
¿Algún detalle más, Diego, que quiero entrar en aspectos
no,
relacionados
en
con la...?
A mí me queda muy claro que no siempre las cifras globales, que sí que son importantes, por supuesto,
sí,
pero luego el acceso a la movilidad, de como bien nos detallaba el invitado, de ciertas capas de la sociedad, o para ciertos tipos de movilidad, para ciertos tipos de reparto, para soluciones que quizás con las cuatro ruedas no las podemos alcanzar, por supuesto que los miembros de Anesdor nos pueden dar muchas soluciones en muchos ámbitos, Vicente.
Sí. Oye, la moto nueva no solo cumple con la exigencia normativa europea de emisiones Euro 5, en vigor desde el 21, sino otras muchas cosas, y nos preguntan mucho sobre las etiquetas, el etiquetado. ¿Qué nos puede decir el secretario general de Anesdor sobre esto?
Bueno, en el etiquetado hay un etiquetado para la moto y la categoría L. Visualmente esas etiquetas son igual que las de los coches, pero sí, no significan lo mismo. Es decir, tenemos la 0, la Eco, la C y la B, pero no significan los mismos factores de emisión. Y en el sector de la moto la verdad es que se viene reclamando un ajuste de las etiquetas porque están llevando a confusión. El hecho de que visualmente sean iguales hace que ahora que se establezcan zonas de bajas emisiones, pues muchos ayuntamientos corten coches y motos por la misma etiqueta. Y como digo, es un error porque las etiquetas no significan lo mismo. En la moto tenemos un problema, por ejemplo, que la etiqueta Eco, que está reservada para tecnologías híbridas, GNP, GLP, pues estas tecnologías no existen en la moto porque no hay espacio para alojar una doble motorización. Ya. No hay motos de este tipo y la etiqueta Eco existe, pero está desierta, ¿no? Donde no hay motos con etiqueta Eco. Y sin embargo, muchas motos de la etiqueta C, vamos, las motos en general que se venden ahora Euro 5 de la etiqueta C, pues tienen menos, unos factores de emisión menores que muchos coches que están en la Eco, ¿no? Con lo cual, cortar por la misma etiqueta es un error, y visualmente las etiquetas son iguales, y esto está llevando a error en muchos casos.
Y esto no se dieron cuenta igual, desde el principio. No se dieron cuenta desde el principio de que la motocicleta no hay Eco, por ejemplo. ¿Ha tenido que decírselo el presidente o el secretario general de Anesdor? ¿Ha tenido que decírselo al gobierno? Diga que esto no puede ser. ¿Cómo es posible?
Esto se ha planteado. En principio se iba a hacer un ajuste, pero luego ya el gobierno dijo que en esta legislatura no tocaría las etiquetas. Ya. Quizás esta decisión de no tocar las etiquetas es correcta para los coches, que es la mayoría, pero en el caso de la moto sí está llevando a este error. Y es un problema porque, como digo, estamos en un año donde todos los municipios de más de 50.000 habitantes tienen que ir estableciendo esas zonas de bajas emisiones, se establecen restricciones al tráfico y no siempre se están interpretando bien las etiquetas.
Aquí falta todavía mucho para la zona de bajas emisiones en Valencia capital, pero hay que reconocer que cuando lleguen, sea dentro de un año aproximadamente, van a tener problemas las motos. Y cuidado, porque gran parte de los ciudadanos de esta ciudad utiliza la motocicleta para trasladarse, ¿eh? Porque es uno de los medios más amados en Valencia, como sabes, José María.
Claro, es una plaza muy muy importante, y además, que como estábamos diciendo, no cabe duda que un vehículo de estas características pues ocupa menos espacio. En una ciudad, mira, la ciudad más donde mayor uso intensivo hay de la moto es Barcelona. En Barcelona el 30% del parque son motos y casi uno de cada dos desplazamientos en vehículo privado se hace en moto. Y la contribución de todas estas motos en Barcelona a la calidad del aire, al NOx de la ciudad, del tráfico, no llega al 1%, es el 0,9%, y en términos de partículas no llega al 3%. A pesar de ser, como digo, más de un 30% del parque y prácticamente cerca de un 50% de los desplazamientos, ¿no? Es un vehículo muy eficiente y bueno, pues ahora que necesitamos mejorar la calidad del aire en las ciudades, pues la moto es parte de la solución, junto con el transporte público, junto con la bicicleta, junto con los desplazamientos a pie, por supuesto.
En este programa hemos hablado mucho de las exigencias para el año próximo, para los próximos años, de la Euro 7, que es verdad que la industria del mundo del automóvil dice, cuidado, frenar con esas exigencias, que si no, no vamos a invertir absolutamente nada porque no nos interesa. En 2035 tenemos que hacerla desaparecer. ¿Ocurre lo mismo dentro del mundo de la motocicleta?
Bueno, no ocurre lo mismo. Somos conscientes de la problemática del Euro 7, pero el Euro 7, hablamos de las categorías de turismos y superiores, y en esta categoría L se lleva ese número que acompaña a la etapa Euro, es en realidad el número de sucesivas directivas y regulaciones europeas que han ido estableciendo límites de emisiones. Sí. En el caso de la moto llevamos 5 regulaciones, estamos ahora en la etapa Euro 5, insisto que el Euro 5 de motos nada tiene que ver con el Euro 5 de coches, es un estándar muy muy exigente y no hay ahora a la vista una siguiente etapa Euro 6 en el caso de la moto y el vehículo ligero. Yo creo que bueno, y como estamos oyendo estos días en el sector por la parte de los turismos, ¿no? Los esfuerzos deben ir concentrados al desarrollo de nuevas tecnologías, al avance en la electrificación. Bueno, yo creo que es más eficiente en este momento la renovación del parque y quitar etapas euro anteriores, que verdaderamente las diferencias sí. en factores de emisión eran más altas, que empeñarse ahora en una mínima reducción con un coste en inversiones y en un desarrollo de una tecnología que sabemos que tiene un fin próximo, ¿no? Vale. Entonces, esta es la situación en cuanto a las etapas euro.
José María Riaño, en unos días volvemos a charlar. Vienen de nuevo las ventas de motocicletas, la conoceremos el día 1. ¿Pinta bien el mes o cómo pinta? ¿Sabemos algo?
En general bien, sí. el mercado ha arrancado el año con fuerza. Febrero creo que será un mes también positivo. Lo veremos a ver ahora en la recta final de mes. Pero en general el mercado, a pesar de las dificultades, que también las hay en la moto, de suministros, de componentes electrónicos, etcétera, pero el mercado está resistiendo y logrando crecimientos.
Un placer, José María. Nos escuchamos un próximos días, ¿te parece?
Un fuerte abrazo.
Un abrazo muy grande al secretario general de Anistor. Con nosotros en Luz de Cruce, José María Riaño. En unos segundos tenemos, David de Diego, a nuestro próximo invitado, que, bueno, vas a presentándolo tú, Antonio Andrés Martínez, CEO de CERC Ingeniería, moderador de una mesa muy especial.
Sí, de una mesa que trataba sobre el tema, Vicente, que como bien decía yo, te obsesiona durante esta última temporada, y yo creo que a mucha gente, que es el problema de los microchips, de los semiconductores, de cómo está afectando la producción de todo tipo de vehículos y hacia dónde va esto. Entonces, como hacemos siempre desde Luz de Cruce, Vicente, buscar a la gente que está mejor posicionada, la que está en el sector, y que nos cuente la verdad hacia dónde va esto, porque alguien decía que esto, en un año montamos una factoría de microchips en Europa, pero no, esto lleva más tiempo y es un plan a medio o largo plazo.
¿No lo he dicho? ¿O sí? No lo sé. Viene hoy nuestro hombre de TikTok. Atención, sí. Estará con nosotros. Y hablaremos de algunos bulos que van desapareciendo, además. Van desapareciendo, pero hay alguno que otro todavía por ahí que hay que aclarar. De bulos que hay
más?
En las redes sociales.
¿Qué te gusta más? ¿Bulo, leyenda urbana, trola?
Bueno, me gustan todos, me gusta todo. Un instante de Diego, enseguida estamos con nuestro próximo invitado. Esto es, lógicamente, esto es Luz de Cruce, esto es COPE 22.0 y dispositivos móviles. Carlos Alcaraz, dinos, sí.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
MG Vedat Import.
Aprovechate de nuestra bomba eléctrica. En Ford Vedat Mediterráneo, llévate el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Sí, el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Y además de esto, aprovechate del plan Moves. Ven a Ford Vedat Mediterráneo y consulta nuestros precios.
Sintonía COPE, sintonía Luz de Cruce. Las 3:28. Ya saben que dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. De Diego, ¿a qué hora lo oyes tú? Más o menos a las 3 de la mañana.
Hay días que de madrugada, ¿eh?
De madrugada, vale.
Sí, sí, sí.
Así
sí.
Que buenas noches, David. ¿Qué tal? Escúchate a ti mismo, Te saludamos ya.
Viajes largos que empiezan muy pronto, pues eso ya es madrugada, entonces te lo vale. Ahí,
el viaje largo
es
el futuro, es cuando vas a escucharnos. Hola, David, ¿qué tal? Bueno, David, tenemos hoy un invitado muy especial, cuéntanos.
Sí, Porque, como bien decía al principio del programa, algo, Vicente, que yo creo que te ha obsesionado desde que empezó todo el tema de la pandemia, el problema de los microchips y sí. cómo ha condicionado, bueno, te ha obsesionado a ti y al mundo de la fabricación de automóviles, a todos los fabricantes, porque ha habido un problema. Tenían clientes que querían coches, no había microchips ni semiconductores y todo esto provocaba una rotura de stock, no podían acceder a ellos y tenían que incluso paralizar la fabricación. Pues ayer se organizó por parte de Secartis, que es el clúster de este sector, en Barcelona un café, que empezaba muy prontito, 8:30, como te gusta a ti, ahí con café, un poquito de leche condensada.
Muy bien.
En Farga Diagonal. Y allí estaba José Antonio Andrés Martínez, que es el CEO de CERC Ingeniería, también es profesor en la Universidad Politécnica de Cataluña y miembro y vocal de la Junta Directiva de Secartis. Buenas tardes, José Antonio.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, ayer os reunisteis parte del sector, estaba incluso el cónsul de Asuntos Económicos de Estados Unidos en España, Totsom Technology, Model Power Engineering, tú mismo con CERC Ingeniería y por parte de Secartis. Y claro, aquí se nos generan dudas, porque una de las cosas que hemos hablado durante todo este tiempo, que hemos tenido muchos invitados comentando el tema de los microchips y los semiconductores, es la situación global del conflicto entre Estados Unidos y China. Porque antes de entrar en materia, José Antonio, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos de media, no sé si lo sabrás la cifra, pero creo que debe ser muy alta, ¿con cuántos microchips interactuamos un ser humano medio?
Bueno, pues primero de todo agradeceros que me hayáis invitado al programa y respondiendo un poco a la pregunta, pues posiblemente más de lo que pensamos, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a interactuar con muchos dispositivos electrónicos, más de lo que nos creemos, y podríamos dar una cifra que estaríamos hablando de entre posiblemente 20 o 30 dispositivos diariamente con los que interactuamos. Sí,
porque te levantas por la mañana y yo personalmente miro en el teléfono o en el smartwatch, miro realmente la hora, ¿no? De que ya, o apago la alarma, no sé si vosotros hacéis lo mismo, de ahí te levantas o enciende o escuchas la radio en el teléfono o pones la tele, más microchips.
Te cepillas los dientes con un cepillo eléctrico.
Exacto, el microondas, sales del microondas y bajas en el ascensor que también lleva, o si sales al coche directamente desde tu casa y te subes al coche. Bueno, el número sería interminable. Sí, y esto condiciona nuestras vidas.
Yo estoy rodeado de microchips en este momento. ¿Tengo que hacer algo, Antonio, para luchar contra ellos? No puedo hacer nada, ¿no?
No podemos hacer nada. De hecho, estamos atados de pies y mano al silicio, por decirlo de alguna manera. Y es impepinable, sí, es así.
Bueno, y todo esto, al final, dices, bueno, si hay tanto en nuestras vidas, se fabricará en todas partes. Y no, José Antonio, ¿dónde se fabrican principalmente los microchips? Porque no son tantos puntos en el mundo.
No, la verdad es que el silicio, tal y como lo conocemos, que es de origen pues en varias partes del mundo, pero su fabricación se concentra principalmente en países asiáticos, concretamente Taiwán, que tiene pues prácticamente un 54% del mercado a través pues de una gran gigafactoría de fabricación de chips de silicio, denominada Taiwan Semiconductor. Es un gran gigante mundial que da cobertura a empresas como Intel, Apple y otras. Entonces, tenemos que marcharnos a Estados Unidos, donde tenemos una cuota, un share del mercado, pues que está alrededor de entre un 10 y un 12%, y concretamente en China tenemos también un porcentaje bastante amplio, alrededor también pues de un 15-18%. El resto queda repartido un poco entre países también asiáticos como Filipinas y algunas cosas que
Corea
incluso
también
se han llegado a fabricar en Corea, exactamente, y en Marruecos también tenemos ahí alguna pequeña fabricación de silicio en Marruecos, por ejemplo.
Y la pregunta clave, ¿Europa tiene todavía algún tipo de producción de microchips o semiconductores?
Quedan restos, quedan algunos pequeños, podríamos decir, vestigios, ¿no?, de todavía de algunas fábricas que siguen fabricando silicio, pero es a pequeña escala y principalmente más orientado a lo que es investigación.
que no podía, realmente no podrían ser proveedores del mercado actual porque no tienen capacidad.
Correcto. Sí, porque la necesidad que hay actualmente y la demanda que hay actualmente en Europa, no seríamos capaces de poder satisfacer la gran demanda que hay, a pesar de la situación, que parece que es un poco antagónica, ¿no? Que hablamos de recesión, pero por otro lado hay una fuerte demanda de semiconductores, por ejemplo, ¿no?
Entonces, José Antonio, podríamos resumir que Europa tiene tres productos que no controla, que es el petróleo, otro que son las baterías por el momento, porque ya están planificadas una serie de gigafactorías, y los microchips y semiconductores, que son tres productos básicos dentro de la estructura económica de Europa y que no controlamos bajo ningún concepto.
En principio no, pero sí que es cierto que todo apunta a que dentro de no mucho posiblemente Europa volverá a tener referencias en la fabricación de silicio, ya que han habido alianzas entre algunos fabricantes, sí. Infineon, Bosch, Intel incluso está participando en este consorcio europeo que se está formalizando en Alemania concretamente, pues para poder dar cobertura a esta necesidad que tenemos en Europa.
Pero Antonio, ¿vale? Esto de hablar de Europa, parece que construir es como lo hicieron los chinos con los hospitales en su momento, que en dos días lo tienen, en 48 horas está montado. Esto cuesta mucho tiempo, necesitas además, ya más que la ubicación de las instalaciones, lógicamente los ingenieros, la gente que trabaja ahí, todo esto es realmente complejo, ¿no?
Es complejo y efectivamente no es una cuestión de dos meses para fabricar una factoría, sino que estamos hablando de años, es decir, montar una factoría para poder producir silicio podemos estar hablando de un tiempo medio del orden de unos 5 años aproximadamente, con lo cual veremos seguramente este consorcio, esta alianza en un laboratorio de fabricación de componentes de silicio semiconductores, posiblemente entre 2026-2028.
Ya, o sea que tardará muchísimo tiempo, que no es tan sencillo como parece, que uno podía pensar, el año próximo tenemos ya semiconductores,
No nos va a resolver, desafortunadamente, a las empresas que utilizamos este tipo de productos o este tipo de materiales, no va a resolver el corto plazo, seguramente.
Sí, sí.
Y lo que también es importante y cabe reseñar es que estas factorías también tienen una fuerte necesidad de recursos, es decir, no solo de conocimiento y de capacidades y de talento, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de recursos humanos, sino de recursos, por ejemplo, energéticos. Una factoría para fabricar semiconductores necesita recursos, tanto agua, para lo que son los procesos de fabricación, como lo que es la parte de consumo eléctrico. Podemos estar hablando de que una fábrica de silicio pues vendría a consumir lo que consume pues una ciudad como aquí en Barcelona, como Sabadell, por ejemplo, de una media diaria. O sea, es mucha energía.
Bueno, una cosa, Diego, solo un detalle, una curiosidad más que tengo sobre los semiconductores. Se dice, por un lado, que no hay todavía semiconductores suficientes y, por otro lado, incluso todo lo contrario, que se están almacenando. ¿En qué situación estamos ahora con los semiconductores, con los microchips en el mundo, me refiero?
Bueno, es una situación muy volátil. Es una situación muy volátil, muy incierta, porque sí que es cierto que empiezan a aparecer cosas que hace a lo mejor unos meses o incluso hace unas semanas no había material por ningún sitio, y esto se debe a que los fabricantes empiezan a poner a disposición del resto del público en general productos que a lo mejor han sido cancelados por otros clientes, con lo cual empiezan a aparecer pues esos productos que no están disponibles en general al gran público.
Sí.
Y sí que es cierto que empiezan a aparecer pues para otros, ¿no? También es cierto que veremos en los próximos meses un sobrestock, es decir, habrá un efecto de overstock, por decirlo de alguna forma, que se traducirá en una reducción de costes, porque al final esos sobrestocks que tendrán los diferentes distribuidores o fabricantes pues obligarán a una reducción de costes para intentar liberar esa cantidad o esa masa de componentes que habrán en esos momentos.
¿Y eso se va a producir cuándo? ¿Cuándo se va a producir este overstock? ¿Tienes calculado?
Según los analistas y los expertos un poco en la materia, todo apunta que sea hacia finales de 2023, principios de 2024. O sea que veremos un poco esa reaparición de semiconductores hacia finales de este año, primeros del año que viene. Eso no quiere decir que nuestro producto, al que hablábamos al principio de la conversación, ¿no?, de esos 20, 30 aparatos que vamos a manejar diariamente, vaya a poner en disposición al mercado de manera inmediata, ¿no? Porque hay unos procesos luego de fabricación y demás que posiblemente al gran público, al público de usuarios domésticos o usuarios en general, no lo veremos hasta posiblemente pues el segundo trimestre, más bien, del 2024.
De Diego, adelante. Disculpa.
Sí, Vicente, es un auténtico lujo tener a José Antonio Andrés Martínez aquí de
Cernicería,
de Secartis, y que nos saca de dudas, porque a mí me quedan bastantes. Sí. Porque la primera, pensamos que nuestro mundo es estable, José Antonio. Pensábamos antes de la pandemia que cosas que han pasado, que aún han ocurrido en la pandemia, no podían ocurrir. Luego la invasión de Ucrania. Y ahora tenemos un foco muy caliente y, si me permites la expresión, yo creo que ambos gobiernos están un poco enfurruñados, Estados Unidos y China, y yo creo que la clave aquí es Taiwán, porque ante una supuesta invasión o problemas en la zona, como tú bien has dicho, más del 50% de los microchips del mundo se podían quedar bloqueados si hubiese un problema grave en Taiwán.
Sí, sí, correcto. De hecho, el CEO, o el gerente, por decirlo de alguna manera, para que todos entendamos el concepto, de Taiwan Semiconductor, no sé si recordáis una intención de invasión por parte
de China,
a Taiwán, claro. ¿Vale? Lo primero que dijo el CEO de Taiwan Semiconductor es que en el momento que fuera invadida por parte de China, Taiwán, vamos a decirlo así a grandes rasgos, le daba el botón de paro de la factoría. Esto supone paralizar el 54% de este mercado, con lo cual podríamos tener a nivel mundial unas consecuencias terribles, fatídicas y económicas, pues totalmente adversas.
Ya no, porque no tengamos ordenadores ni teléfonos móviles, por ejemplo, el Apple no tendría ninguna posibilidad de fabricar ninguno de sus teléfonos.
Ni Apple, ni Intel, ni muchas cosas que las damos por hechas, o sea, las damos por hechas y posiblemente ese parón de esta gigafactoría representaría un varapalo terrible para la industria y para muchos sectores a nivel económico y a nivel mundial, lógicamente. De hecho, se ha constituido una alianza. Estamos en medio también de una guerra geopolítica que veremos cómo se desenvuelve en los próximos meses y posiblemente en los próximos años, entre una clara fuerza o un pulso entre Estados Unidos principalmente y el gobierno asiático, en este caso de China. Se ha constituido una alianza que se llama Chip4, que es Chip 4, ¿vale? Que lo podéis buscar en internet si queréis más información, donde estas cuatro potencias a nivel mundial, una es Japón, la otra es justamente Taiwán, la otra es Corea del Sur y lógicamente, la otra es Estados Unidos. Y todos están de manera conjunta y unísona, están tratando de desbancar un poco este imperio que se ha creado en China para lo que es la fabricación de silicio, ¿no? Encima, a más, pues como decimos, ¿no?, cuando hay unas brasas, pues alguien ha cogido gasolina, ¿no?, y ha echado gasolina en esta alianza para todavía fortalecerla más. Y bueno, un fabricante europeo de máquinas de silicio, por decirlo de alguna manera, está ayudando a esta alianza a dotarla de más tecnología para poder fabricar procesadores pues más potentes o semiconductores más potentes, mermando o la imposibilidad de dotar de esas máquinas o de esos medios al gobierno bueno, fabricantes que están en China, ¿no?
De Diego, nos queda un minutito. De Diego, adelante, sí, rápidamente. Sí.
Mira,
sí.
Una es que me comentaba ayer José Antonio, que la factoría que fabrica, la máquina que fabrica el microchip está en los Países Bajos, está en Europa, está en
Holanda.
Geografía computarizada, en Holanda, sí, que es otra computarizada, pero me llama mucho la atención lo que decía el gerente de esa fábrica en Taiwán, que paraba máquinas. Pero esto en una factoría de microchips tiene un efecto prácticamente irreversible si paras la producción, José Antonio.
Sí, 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 sí. De hecho, paralizar las fábricas es parar hornos de lo que son las obleas de silicio, y una paralización de hornos implica reconstrucción de hornos, ¿vale? Igual que decíais antes, que se puede fabricar o se puede construir un hospital en 10 días. La fabricación de un horno para poder fabricar silicio no es algo tan evidente, y estamos hablando de a lo mejor pues una media de un año o dos años, seguramente en estos países asiáticos.
Sí.
En Europa esto es mucho más lento, ya os decía antes que son unos 5 años. Uh-huh. Pues imaginaros estar un año desde que se para una factoría como podría ser esta de Taiwan Semiconductor. O sea, esto representaría unas pérdidas gravísimas para la economía mundial.
En caso de que fuese todo normal, por ejemplo, el sector del automóvil, este es un programa de movilidad, ¿tendría algún problema con los semiconductores próximamente la tendencia es a la normalidad?
La tendencia es a la normalidad.
Correcto.
La tendencia es a la normalidad porque, de hecho, algunos fabricantes críticos, como por ejemplo ST, que es uno de los fabricantes donde tienen mucha integración en el mundo de la automoción, entre otros, ¿no? Están sacando familias o están vetando familias y están dando prioridad a familias que su trasfondo realmente es el sector de la automoción, que es uno de los sectores más importantes junto con el de la electrónica de consumo, que son sectores, pues por ejemplo, el de la telefonía móvil o sectores de electrónica de consumo que tienen gran mercado y gran volumen de fabricación, al igual que la automoción.
Sí.
Por lo tanto, yo creo que la industria de la automoción en los próximos años o en los próximos meses debe de estar o debería sentirse más o menos tranquila, porque la situación de los semiconductores se regularizará, de hecho se está regulando, y pensar que los periodos de acopio de materiales, los pedidos se hacen pues a muchos meses vista y se están dando ya programaciones para 2024 o 2025.
Profesor, un placer, gracias por estar con nosotros.
A ustedes, a ustedes.
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes, el profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, miembro de Secartis, es CEO de CERC Ingeniería, es Antonio Andrés Martínez, de Diego. Bueno, tremendo, me ha encantado. Yo creo que la audiencia también,
A la audiencia también. Has salido de dudas, Vicente, ese agobio que tenías más o menos, igual lo tienes todavía, pero por lo menos lo tienes más claro.
Lo tengo más claro, sí. Lo que tengo claro también es que vamos a buscar a nuestro hombre de TikTok, si te parece. ¿Qué te parece?
Vamos a
por Rafa Villalba.
Él tendrá algún microchip cerca de la oreja o en las manos.
Seguro. Vamos en busca y captura, eso sí, desde el buen sentido, desde COPE, para nuestro TikTok especial, que es Rafa Villalba. Enseguida estamos con él, pero antes pasamos por Honda Center Auto.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Por eso ahora tienes un Hyundai Tucson por 340 euros al mes, con nuestro renting a particulares con todo incluido. Hyundai, potencia tu mundo. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia, Burjasot y Quart de Poblet.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
Baby, I want you to come. Come, come and see my.
Todo es mágico, sí, sí, sí. En las redes sociales, bueno, no todo es mágico de Diego, ¿eh? En las redes sociales.
No, hay una cantidad de desinformación. Sí. Ahora la palabra que está de moda, hay mucho cuñadismo en las redes sociales, Vicente.
Sí.
Bulos, leyendas urbanas, trolas, llámalo como quieras. Por eso, ¿qué palabra te gusta más?
Vamos a hablar de cuñadismo vial. Venga, va, que está con nosotros nuestro hombre de TikTok, experto en el mundo de la seguridad vial, sabe mucho, 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 ¿eh? Y está en TikTok ahí informando a todo el mundo. Rafa Villalba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Bueno, bien, bien. ¿Sí? Aquí con la vuelta del frío a Madrid.
Ah, bueno, estamos en época de frío, tampoco
sí,
pasa
sí,
nada.
Sí, 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 pero yo ya me había hecho ilusiones con estos tres días atrás, que se estaba muy bien y había hasta gente en manga corta por la calle, que tampoco es que sea muy explicable, pero bueno, bueno, algo de ilusión daba.
Oye, frío y aire por lo que estoy escuchando, hay un viento tremendo por
sí,
ahí,
sí,
¿no?
Sí. Vamos a, un poquito de viento.
Vamos a ver si podemos evitarlo, ¿eh? Vamos a ver si podemos. Oye, ¿se están calentando las redes sociales o se están enfriando? ¿Qué pasa con ellas?
Yo creo que se están enfriando. Los clickbait famosos que más se postulaban están ya como muy quemados, están viejunos. Están ya, afortunadamente, como va todo tan rápido en las redes sociales, creo entender hasta que esto también se les ha pasado ya de rosca un poco.
Sí. O sea, que ya se han aburrido, ¿ok? Se han aburrido
Bueno, unos sí, otros no. Hay quien sigue dando la turra. La misma semana pasada, una abogada, o decía ser abogada, porque claro, aquí estudios de derecho tiene mucha gente, ya sabemos cómo funciona esto. Pues hizo una declaración, pues lo típico, que si conduces con plumas te van a dar las nuevas denuncias de la DGT. Digo, las nuevas denuncias, Dios mío, cuando vean la fecha de los decretos del Reglamento General de Circulación, alguno se va a caer para atrás.
Claro, pero Vicente, aquí a mí, no sé si te pasa a ti lo mismo o os pasa a vosotros, hay mucha información en TikTok. Hay muy buena, porque yo estoy encontrando información estupenda, como pasa en todas las redes sociales, y hay información malísima y que realmente no está contrastada y no tiene ningún valor. ¿Cómo hace el usuario medio para poder discernir con qué se queda y con qué no se queda?
Esta pregunta es para Rafa, supongo, ¿no?
Sí, sí, o cómo hace él, también Rafa, cuando en un ámbito en el que no controla, ¿se fía de la persona que habla, investiga a quién es el TikToker en ese momento? O quizá tendría la obligación de TikTok de dar una validez, ¿no? De que cuando te conectas hubiese un semáforo de decir, oye, esto tiene un porcentaje.
No me agarré, no me agarré, pero sí, si lo que están detrás de TikTok son más torpes todavía. Sí, es que, claro, ¿a quién pone detrás de TikTok? Venga, adelante, Rafa, disculpa.
Yo es que soy una persona bastante curiosa, entonces normalmente no me suelo fiar de lo que me dicen. Yo tengo que contrastarlo. ¿Qué es lo que hago yo? Yo en mis vídeos pongo siempre la fuente. Intento poner la fuente. Cuando hay, un artículo, el que sea, que me respalda en lo que yo estoy diciendo, lo pongo. Sí. ¿Qué pasa? Pues que hay mucha gente que directamente entra a ladrar. No les incomoda, parece ser que les incomoda que le digan la verdad. No sé si es que lo que quieren, da la sensación de que, joder, este tío que lo que me está contando es verdad. Qué fastidio, no puedo hacer populismo ni chiste ni un malabar con alguna frase para meterme con alguien o con algo. No sé, es muy recurrente el tema de desviar el tema cuando no gusta. Mira, el último vídeo que he hecho, dime.
Que oí hace poco, que dice, como esta verdad no me gusta, me busco otra verdad, ¿no?
Eso es, hasta que se acomode a mi verdad, a lo que yo pienso, esto es así. Mira, en el último vídeo que he hecho, o que ha tenido así un poquito más de repercusión, hablo sobre el filtrado. El filtrado en moto es algo que hacemos todos, que hemos hecho todos en alguna vez y que se sigue haciendo, y que es algo normalizado. En realidad, es una infracción, bueno, digamos que en el caso de que tengas un accidente o algún problema, que sepas que el culpable vas a ser tú, porque legalmente no tiene un respaldo el filtrado en moto. Estás siempre ocupando el carril de circulación de otra persona.
Sí.
Bueno, pues lo he justificado en el vídeo y demás, pues todavía hay gente que entra a hacer carcajadas, esto de dónde te lo has sacado, por qué te inventan las cosas, y pues me crea curiosidad sentarme con esa gente y decirle, venga, vamos, entre tú y yo, vamos a buscar en la ley, vamos a ver, a comprobarlo.
Sí.
Como si fuese esto una autoescuela, igual. Vamos a sentarnos y vamos a analizar qué es lo que dice la ley para ver si el que tiene la razón es tu cuñado o yo.
Tú tienes que decirle, yo no leo, yo soy el que escribo, ¿eh? Y yo soy el que informo, ¿eh? Así de claro, ¿eh? Yo no soy, a mí no me informan, soy yo el que informo. Esta es la diferencia, esta es la gran diferencia.
Bueno, siempre se aprende de todo, incluso de una mala discusión.
Sí.
Yo he tenido gente que lo hemos discutido y a lo mejor hay aspectos que porque están mal descritos en las leyes, son interpretativos, o porque siempre se ha dicho, incluso en medios de comunicación afamados, otras cosas, se han dado otras informaciones, cuesta creer la gente que lo tenga tan asumido, o ya no que lo tenga tan asumido, sino que se haya hecho una interpretación básica de eso y que sea una idea popular.
Cuando digo yo que no me informo, Rafa, no es que no me informe, obviamente, de las fuentes que me deben de informar y que saben, no me informo de las redes, eso sí que es importante, de las redes no me suele informar. Por eso, nosotros somos los que informamos cuando contrastamos la información. Es tan sencillo como eso de Diego, contrastar la información, tú lo haces constantemente.
Es fundamental. De hecho, ahora me acaban de mandar un WhatsApp para que contrastemos una cosa.
A ver.
Alguien me pregunta que es motero y me dice, oye, ¿qué es el filtrado?
Adelante.
Pues el filtrado es el hecho de que una motocicleta circule entre los coches parados para llegar pues a la primera línea del semáforo o resolver el atasco por un lateral o entre los coches, el zigzagueo, ese típico, eso es filtrar.
¿Te queda claro, aclarado, Diego?
Aclarado perfectamente.
Aclarado perfectamente. Bueno, la verdad es que hoy vamos a hablar, lo hicimos ya con el doctor experto en seguridad vial de este programa, pero la realidad, Enrique, estuvo hace algunos días, pero sobre las enfermedades del permiso de conducir, para no llevar, o no obtener el permiso de conducir, o enfermedades para no conducir, mejor dicho, ¿no? Y sí que ha habido algún bulo que otro, ¿no? Tengo entendido. Tenemos poquito tiempo, eso sí, Rafa, para hablar de esto, ¿eh?
Nada, simplemente sacan una gráfica y hablan de que la DGT te va a quitar el permiso de conducir si tienes ciertas enfermedades.
Sí.
La verdad es que luego llama mucho la atención porque ves el cuadro que está publicado y tú lo lees y dices, y no me extraña.
Ya.
O sea, no me extraña, me estás hablando de gente que ha sufrido un ictus, que va a poder, esa gente, o gente que tiene problemas de Alzheimer, ¿cómo no vas a intervenir ese permiso de conducir? ¿Cómo no vas a hacer que esa persona tenga algún tipo de restricción, no? Pero bueno, en base a eso siempre se le está dando bombo y no se va a la esencia. Y es que si uno ve la esencia, en vez de quedarse con el mensaje populista, se tiene que quedar con el mensaje de por qué se restringe a esta gente. Y cuando te pones a estudiarlo y a mirarlo, dices, pues es que es normal.
Bueno, Rafa, gracias por estar con nosotros, que te vemos también un poco asfixiado y esa cosa no queremos que te pase nada, ¿eh? Que vemos que estás...
No, voy camino de buscar a mi hija al colegio, pues como peatón, hago el ejercicio de peatón.
Muy bien.
Y de vez en cuando vienen las rachas de viento.
Vale, pues nada. Venga, un abrazo, Rafa, gracias.
Muy buena tarde.
Hasta luego, adiós. Bueno, ya ves, de Diego, recogiendo a los más pequeños de la casa, aunque creo que es importante a estas horas. Pues muchos
los
escuchan los padres, es verdad.
Sí, sí, pero no tiene que ser nada agradable esa recogida hoy en Madrid, Vicente, con el frío tan intenso que decían que ha llegado y que va a llegar más todavía.
Bueno, los semiconductores, hemos hablado de esos problemas que ya parece ser que se están disipando, pero a la falta de semiconductores, falta de fabricación, se ha unido también problemas en el transporte. El otro día ya hacíamos alusión a ello y mañana íbamos a tenerlo hoy, incluso ayer, pero vamos a tenerlo mañana, esperemos, al presidente de Transportave, a José Manuel Peña, porque el problema que tenemos de falta de transportistas hay que abordarlo de raíz y, por tanto, vamos a ver qué luego ocurre. A todo esto, también falta de transportistas del mundo del automóvil, la motocicleta, etcétera, que es un transporte específico, y tú lo conoces bien, de Diego.
Sí, sí, es un transporte muy especializado, Vicente, y bueno, vamos a ver qué pasa. A mí, la entrevista de hoy con la gente de Secartis me ha traído muchas, me ha aclarado muchas dudas,
pero también, oye, con esto de Taiwán me crea una inquietud bastante grande, Vicente. 55% de la producción mundial de microchips y semiconductores en esa islita junto a China, que la está mirando de reojo.
Bueno, habíamos puesto música de... pero yo creo que toca esta, ¿eh? De Diego, no te pierdas el concierto, ¿eh? De los Ronin, ¿eh? Han cumplido 60 años, llega al concierto de Fallas y Rock FM. Les rindo un homenaje como radio y como seguidores de la banda de rock más importante de la cultura popular contemporánea, Stones on Fallas. La emisora de rock ha reclutado a algunos de los mejores artistas para celebrar un concierto único y irrepetible. Este sábado, no, el siguiente, el 4 de marzo, en los Jardines de Viveros de Valencia. Entrada gratuita, sí, mediante invitación, eso sí, Diego, tienes que ir, pasarte por el Corte Inglés de Valencia, por el Centro del Corte Inglés, en la Moda Joven, que es la tuya, y la de discos, y también las tiendas Milar Electrodomésticos de Valencia. De Diego, saludos, mañana más. Hasta luego.
Oye, ¿cuántos conciertos han hecho esta gente? ¿7.000?
No lo sé, muchos. Nosotros pues, llevamos también casi tantos programas como ellos, ¿eh?
O sea, pues, que... pero digo que creo que hay un programa que se llama Luz de Cruce que ha hecho 7.000 programas ya.
Más o menos. Gracias, de Diego.